Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nuevamente en el aire de Radio Arinfo, en una nueva edición del programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Estamos en nuestro programa número 141 y aquí estoy con mi compañero de estudio, Leonardo Petris. ¿Cómo está, Leonardo?
Muy bien, muy contento de hacer este programa. Estamos como apuraditos porque sabemos que tenemos una entrevista importante ya en línea y queremos ir a ella sin perder el tiempo.
Así es, ahora estamos ya en comunicación telefónica con Alejandro de Michelis. Él es secretario de prensa de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va?
Gracias por atendernos y por salir por nuestra radio.
No, gracias a ustedes.
Bueno, Alejandro, como te imaginás, queremos tener, por un lado, una actualización de cómo va el conflicto docente. Sabemos que hoy hubo novedades que no son novedades, digamos, ¿no? Que son empantanamientos de la situación en provincia de Buenos Aires. Pero queríamos que vos nos hicieras un resumen de en qué punto estamos.
La verdad que estamos en el mismo punto de partida. Lamentable que el gobierno de la provincia de Buenos Aires realice una oferta similar con un porcentaje que realmente no refleja la pérdida del poder adquisitivo del año 2016 y no refleja la pauta salarial que muchas entidades cercanas también al gobierno dicen que va a ser este año, ¿no? Así que es alarmante que después de tanto tiempo el distrito, la provincia con más alumnos y docentes del país siga en una situación de incertidumbre con el tema salarial. Y bueno, siguen además más de 10 provincias en conflicto. Esto demuestra que la no convocatoria a la paritaria nacional, que el no cumplimiento de la ley de financiamiento ha creado problemas en muchas provincias que no han podido cerrar sus acuerdos paritarios porque la nación siempre ayudaba financieramente, además está por ley, a las provincias para que pudieran llegar a un piso razonable, ¿no? Así que estamos acá en la escuela pública itinerante frente al Congreso en esta lucha en defensa de la educación pública, de la ley de paritarias. Y bueno, ahora de fondo escuchando a la orquesta del maestro Juan Falú, la verdad que un acompañamiento muy importante de toda la sociedad. Han pasado más de 200.000 personas por esta escuela pública itinerante, escuelas, universidades, periodistas, artistas, músicos, escritores, poetas, organizaciones sindicales, sociales.
Alumnos.
Y bueno, dentro de un
muchos alumnos también,
¿no? Muchos estudiantes y alumnos. Ahora hay una escuela de pibes que laburan acá en el aula. Va a cerrar esta jornada Ariel Prat, el músico. Por un lado, la situación de no grata de haber instalado esta escuela, porque quiere decir que nuevamente hay un retroceso en la educación pública, pero por el otro lado, la alegría de contar con el apoyo y el amor de mucha gente que viene a visitarnos, que firma los petitorios, que se saca fotos con los maestros, que se emociona. Y bueno, estamos acá resistiendo hasta el 5 de mayo, después esta La Escuela Pública Itinerante recorrerá las provincias del país llevando también nuestro reclamo, que es que el Estado Nacional siga financiando la educación pública.
Ahí lo aplauden al maestro, parece.
Ahí están aplaudiendo. El maestro está abajo, son los alumnos, ¿no? Ajá. El maestro ya vino el primer día. La verdad que, bueno,
un gran compañero, todo, Juan Falú.
¿Cómo?
Un gran compañero, Juan Falú, digo, de la...
Sí, gran compañero, gran músico, excelente persona. Siempre que lo convocamos viene con... Así, con su silencio, apoyar a la educación pública. Estamos muy contentos, la verdad.
Hoy llegó a través de la radio y de los diarios la noticia de que había la instalación de otra escuela itinerante en La Plata. ¿Esto es así, Alejandro?
Sí, sí, se instalaba hoy. Por eso le digo, la escuela pública itinerante va a recorrer distintas provincias. Hoy se va a armar en La Plata y haremos un cronograma, porque el problema es nacional, no es un problema de provincia tras provincia. Fíjese usted que en otros años cuando hubo conflicto hasta en provincia de Buenos Aires, también el gobierno nacional salió a solventar, a ayudar, cuando la provincia, en este caso de Buenos Aires u otras provincias, no llegaban a ese piso salarial. Entonces es inadmisible que el gobierno nacional se desentienda de la educación, y que no es solamente salarial, el problema es el financiamiento, es para capacitación, creación de escuelas, programas socioeducativos, becas, comedores. Es decir, acá hay una vuelta a los 90 y vamos a llegar con provincias de primera, de segunda, de tercera, con provincias pobres que no puedan financiar una educación de calidad como queremos todos nosotros.
Además, se ve que el conflicto tiene una base política, digamos, ¿no? Que no es solo un conflicto salarial. Está claro que se busca, a través de esta actitud provocativa de no respetar la ley de paritaria nacional, de insistir con estos aumentos que no recuperan lo perdido, en tratar de disciplinar y de provocar a los maestros, a la sociedad en su conjunto, al pueblo, ¿no?
Yo creo que es un disciplinamiento que quiere implantar el gobierno a la clase trabajadora, decir, bueno, hay un techo, no respetar ni las leyes ni los convenios colectivos, no respetar un fallo judicial, no respetar o no hacer oído a demandas del OIT, que nosotros las fuimos a ver también y que se vieron sorprendidas, que el gobierno nos llame diálogo. A ver, no hay diálogo, hay 4 meses sin ninguna comunicación del ministro de Educación. Insólito esto con el conflicto que estamos atravesando. Así que bueno, vamos a seguir acá hasta el 5 y vamos a seguir con la escuela pública itinerante por todas las provincias del país, dando a conocer nuestro reclamo, nuestra justa demanda.
Alejandro, queríamos también saber su opinión al respecto del plan maestro que fue lanzado la semana pasada por el gobierno nacional allá en la Casa Rosada. Queríamos saber qué opina usted respecto a este plan.
Bueno, la verdad que, a ver, es poco creíble lo que haga el gobierno. Lo que el plan maestro, algunos puntos, nadie está en desacuerdo. ¿Quién va a estar en desacuerdo en la doble jornada, en educación inicial, desde los 3 años para todo el país, en 2 lenguas en todas las escuelas? Ahora, yo pregunto, si ya hay una ley y el gobierno no solamente no cumple esa ley, sino que subejecuta el presupuesto educativo, que es un ajuste en educación, la verdad que un plan de 108 puntos es poco creíble, que cumplan lo primordial y después, además, un plan maestro que fue hecho sin consulta y sin el diálogo a los 5 sindicatos nacionales, que somos actores principales de la educación. Pero bueno, es este gobierno de anuncios rimbombantes que en la práctica no cumple con nada.
Claro, y también que sabemos que este programa, ¿no? Este plan maestro, una de las cosas que tampoco incluye es la negociación salarial, ¿no? Que eso sí lo deja a jurisprudencia de cada provincia.
La paritaria La paritaria la quieren eliminar, y no es así, no es provincia por provincia. Ya le digo, en realidad es totalmente disímiles. Por eso la paritaria nacional docente creaba un piso de igualdad, y de ahí para arriba había docentes que conseguían mejores salarios, un poco porcentajes mejores, pero siempre todos tenían un piso de igualdad, y eso no se está respetando.
Alejandro, nosotros siempre nos preguntamos, este sí. Es un programa, como vos sabés, de promoción de derechos de niñez. Sí. ¿Cómo está repercutiendo esto en la cabeza, en la cultura, en el aprendizaje de los niños? Se decía ya por el inicio del conflicto, cuando se hizo el primer paro, que fue un día de mucha enseñanza para los chicos, digamos, ¿no? Pero me parece que con esta definición solo no basta. ¿Cómo ves vos cómo está repercutiendo en los chicos toda esta situación?
Bueno, mire, yo creo que la muestra de que un montón de estudiantes y alumnos de primaria, secundaria, tercera universidad hayan venido y se hayan solidarizado, quiere decir que hay un interés por los niños y por los estudiantes, en que esto se resuelva y entienden. Miren, la verdad, hoy me hicieron una nota, hay cosas acá que a uno lo emocionan, le mueven el piso. Hoy me hicieron una nota unos chicos de una escuela especial que tienen programa de radio, están estudiando radio. Las preguntas de los pibes adolescentes no se podían creer, claridad que tenían y los conceptos. Así que yo puedo decir que desde ese punto de vista hemos ganado esta batalla cultural de querer invisibilizar esta lucha, de querer hacernos pasar como no sé, vagos, como una máquina de hacer chorizo. Así que estamos contentos. Y bueno, con la comunidad educativa vamos a avanzar y vamos a resistir. Yo los tengo que dejar porque estoy en medio de una actividad que va a empezar, así que les mando un abrazo grande.
Bueno, y auguramos una buena marcha federal como la que se convocó ayer Hugo Yasky en el acto de la CTA.
Muchísimas gracias, buenas noches y un abrazo.
Un abrazo para usted y para todos los docentes.
Muy bien, ahí estuvimos en comunicación con Alejandro de Micheli, secretario de prensa de CETERA, y el inicio de nosotros fue como apresurado, así que bueno, ahora sí nos da tiempito de saludar a nuestro operador técnico, Manuel Ceres, que está ahí y nos va a acompañar durante todo este programa número 141.
Y saludamos bueno, también a Julio Hortal, que hoy no está presente porque tiene un temita personal bueno de avance para él y su familia, pero que le impide estar presente. Un abrazo para Julio.
Así es, lo saludamos. Y bueno, también abrimos nuestras vías de comunicación para las personas que nos están escuchando. Recuerden que bueno, tenemos nuestra red social en Facebook y pueden dejarnos mensajitos por la Casona de los Barriletes, que bueno, nosotros aquí lo vamos a estar leyendo y comentando. Vamos a nuestro primer tema musical de este programa.
Ya la luna viene por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito Quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Bueno, estamos nuevamente en el aire. Nos ha llegado una comunicación de nuestra querida amiga y compañera Florencia Gentile, que invita a una actividad que pinta como muy interesante. ¿De qué se trata ese
día? Es así, mañana se va a realizar una mesa de trabajo en donde se va a presentar un proyecto legislativo que apunta hacia una regulación que restringe el ingreso de las fuerzas de seguridad a los ámbitos educativos. Esta actividad se va a desarrollar el día de mañana en la legislatura porteña a las 18 horas. Y bueno, están todos las personas que nos están escuchando y les interese participar, bueno, pueden acercarse a Perú 160. Esto se va a realizar en el Salón Presidente Perón.
Sí, bueno, por otro lado están esto propiciado por un proyecto de ley que hacen varios diputados de la ciudad y es respaldado por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales, etcétera, y se invita a que participen para rodear la actividad a todos aquellos que estén interesados y principalmente a alumnos, a docentes y a padres para que respaldemos esta actividad. Nosotros hoy lo conversábamos en una reunión de trabajo de la Casona de los Barriletes y vamos a hacer todo lo posible, estábamos tomando medidas hoy cuando yo me venía para aquí, para participar con los jóvenes de la Casona en esta importante actividad.
Sí, esta actividad que va a contar con la diputada Andrea Conde, la diputada Paula Penaca, el diputado José Cruz Campagnoli, que son legisladores de la ciudad de Buenos Aires, y también, bueno, va a estar Claudia Cesarone, especialista en derechos humanos.
Y tengo entendido que también va a estar la directora del Mariano Acosta, que fue la escuela agredida, digamos, ¿no? Que fue la escuela en la que se presentaron las fuerzas de seguridad y agredieron a los jóvenes del centro de estudiantes, ¿no? Así que bueno, deseamos que salga bien, vamos a poner nuestro granito de arena participando y difundiendo esta actividad. ¿No es así, Eselín?
Así es, les recordamos, esto se va a realizar el día de mañana en la legislatura porteña a las 18 horas, esto es en Perú 160, así que bueno, pueden acercarse los que tengan la posibilidad. Me parece que estar presente en estos debates suma bastante, ¿no? Porque también, así como nos podemos también enriquecer con lo que se hable ahí, también podemos hacer un aporte.
Tal cual. Además hay que rodear a cada una de estas actividades, ¿no? Así como tiene tanto abrigo, tanto apoyo la escuela itinerante, rodear a cada una de estas actividades, insisto, es muy importante, ¿no? Da la impresión de que, por un lado, las medidas que vienen desde arriba, desde el poder, están a contramano de los intereses populares, de los derechos ciudadanos y de los niños y adolescentes en particular. Pero, por otro lado, han generado una cantidad de respuestas populares importantes por su contundencia, pero también por su creatividad y por la calidad de lo que lo rodea, ¿no? Esto de que esté Juan Falú con sus alumnos tocando en la escuela itinerante, que hayan pasado por allí tan importantes artistas y que vayan a ir otros, que hayan ido intelectuales, personalidades, es una muestra de la creatividad y el poder de convocatoria y de lucha.
Y una muestra de respaldo también cosas, ¿no? De esos espacios, ¿no? Porque también la escuela itinerante empezó el 12 de abril y me parece que en todo esto, del 12 hasta hoy, se han realizado actividades que han sido respaldadas por la gente, me parece.
Y hoy leí una información que han pasado más de 200.000 personas en estos días. Realmente una gran repercusión. Y esta idea de que se hace otra réplica similar a la escuela itinerante en La Plata y que la escuela itinerante va a empezar a girar por otras ciudades, realmente es muy auspicioso, muy bueno. Repetimos entonces, mañana en la
Legislatura Porteña, Perú 160, en el Salón Presidente Perón, así que la actividad a mesa las 18 horas, en esta mesa de trabajo que es hacia una regulación que restrinja el reingreso de las fuerzas de seguridad a los ámbitos educativos. Y esto también me parece que va en línea, ¿no? La semana que viene, bueno, nosotros seguramente estaremos hablando sobre esta actividad que se va a realizar el 8 de mayo con motivo al Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Nosotros también, bueno, estaremos cubriendo este evento que se va a realizar ese día. Así que bueno, vamos a nuestro segundo tema musical y así nos preparamos para nuestra segunda entrevista de este programa número 140.
Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar,
manos de mujeres que han parido la verdad,
manos de colores aplaudiendo algún cantar, ay, 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 ay.
manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar,
manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal,
manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar,
manos que tiemblan, manos que sudan,
manos de tierra, maíz y sal,
manos que tocan dejando el alma,
manos de sangre, de viento y mar.
Para comunicarte con Radio Casona, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico radio@casona.org.ar o vía Twitter en @casonabarrilete o por Facebook en La Casona de los Barriletes. También podés llamarnos al 5219-1042.
Estamos nuevamente aquí en el estudio, estamos gestionando nuestra segunda entrevista telefónica, ya enseguida vamos a estar con ella. Queremos aprovechar estos minutos para comentar que está circulando el ejemplar de la semana, el ejemplar virtual de la semana de Nótica Zona, es decir, el resumen informativo con noticias que consideramos de relevancia en el campo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Notas que no coincidimos totalmente en su contenido, pero que creemos que es importante divulgarlas para que aporten a la información y al debate sobre estos importantes temas. Aquellos que quieran acceder a este material no tienen más que llamarnos por teléfono, comunicarse por Facebook con nosotros para que semanalmente le enviemos por mail el Nótica Zona.
Y aquí estamos ya en contacto telefónico con nuestra entrevistada, nuestra segunda entrevistada del día de hoy. Estamos aquí con Florencia Santucho, ella es directora del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, festival que lo organiza el Instituto Multimedia Der UMAP-MALC, que nosotros, bueno, ya lo hemos tenido aquí en este espacio a integrantes de este instituto. El año pasado estuvimos compartiendo con el trabajo que realizan en cuanto a los programas educativos en las escuelas. Te saludamos aquí, Florencia, desde este espacio de la Casona de los Barriletes. Hola.
¿Cómo estás, Florencia? ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Hola, ¿cómo andás? ¿Bien?
Muy bien.
Gracias por atendernos y poder aportar con la información de esta actividad tan importante que realizan cada año ustedes.
Gracias a ustedes.
Sí, bueno, nosotros tenemos entendido que ahora el 31 de mayo empieza la 17ª edición del Festival de Cine de Derechos Humanos. Y bueno, nosotros queríamos saber un poco cómo se vienen preparando ustedes con respecto a este festival.
Sí, nosotros estamos de fiesta porque esta es la edición número 20, o sea, del año 20, 20 años de trayectoria, una edición que en realidad es la 17ª, porque el festival empezó a integrar un festival de cine ambiental, que fue el que hicimos el año pasado, al proyecto general de Multimedia. Así que estamos festejando 20 años de historia, fue el primer festival de cine de derechos humanos en Latinoamérica y estamos muy contentos por poderlo celebrar junto a las organizaciones, a los realizadores, a los muchos invitados que van a participar de esta edición.
¿Nos podrías contar un poco cómo es el vínculo del festival con los organismos más representativos de los derechos humanos?
Sí, el festival surge hace 20 años justamente acompañando la demanda de los organismos de derechos humanos de Argentina y de todo el continente latinoamericano desde el cine como herramienta de transformación social. Así que por vínculos iniciales con los organismos y luego con todas las colectividades y los distintos organizaciones que fueron trabajando en los temas de derechos humanos desde distintos enfoques, fuimos incluyendo dentro de las actividades del festival charlas, debates, encuentros, muestras fotográficas, otras artes, la música, que permitió generar como un espacio de encuentro, que a mí también es parte del proyecto y que tiene que ver con muchas más actividades por fuera del cine y que lo representa en cuanto a la deseo de transmitir un mensaje fuerte sobre la necesidad de tratar temas de derechos humanos desde la actualidad a través de del arte, de formas innovadoras, también de contar historias de vida. Así que estamos hoy convocando espacios de debate junto a organizaciones, a colectivos, a figuras también que van representando en Argentina y en otros países por los derechos humanos.
Sí, tenemos entendido que en esta edición se va a hacer foco en la problemática de género, ¿no?
Claro, pero lo que venimos trabajando hace un tiempo es justamente el intento de ampliar el concepto de derechos humanos, que nace desde la memoria de los pueblos, de respecto a su historia, y entonces nos arraigamos en esta identidad, pero vamos buscando los momentos y, por supuesto, las movilizaciones que más nos representan también para replantearnos cuál es el concepto fundamental de derechos humanos, que es la autonomía del cuerpo, en este caso, la posibilidad de decidir sobre nosotros mismos, y por eso quisimos acompañar el movimiento de Ni Una Menos, que es uno de los fenómenos más grandes del mundo en este momento, y entonces celebrarlo en el marco del festival con contenido de temas de género, que no solo sean la violencia sobre la mujer, sino se amplíe concepto de género también a otros géneros, y que incluye obviamente la cuestión del empoderamiento, de espacios también de construcción, y entonces se busque relacionar actividades artísticas con figuras que están trabajando en la cotidianidad en esos temas. Y el lema de este año es por eso, nuestro cuerpo, nuestro territorio.
Muy interesante la información que nos das. Yo te quería preguntar sobre si ya está armada una agenda de actividades, algunos lugares principales de realización de estas actividades, para ir informando ya a quienes nos escuchan y nosotros mismos, ¿no es cierto?
Claro, tenemos ya la información principal, se está ahora subiendo a internet, o sea, las próximas semanas va a estar todo online. También vamos a tener después más cerca de la fecha una grilla con todos los detalles para repartir y que la gente pueda llevarse la información. Pero las sedes principales son el Beaumont de Plaza Congreso, la Alianza Francesa, el Cine Cosmos en la Avenida Corrientes y el Centro Cultural Aldo Conti en la ESMA, así como la Casa de la Identidad de Abuela. Esas van a ser las sedes principales de esta edición. Y ahí se van a mostrar las películas, pero también a realizar encuentros, debates y performances artísticas, como es el caso del Centro Cultural Papo Rondo, en donde mayormente van a hacer actividades de este tipo. Tenemos a distintos invitados para esta edición, como Orlan, que es una fotógrafa y artista francesa muy destacada, que va también a hacer algunas charlas, seminarios, obra para contar el proceso justamente sobre el tema del cuerpo. Así que hay mucha información para difundir. Vamos a estar subiendo ahora en estas semanas a toda la información a la web.
Sería interesante, Florencia, que dijeras prolijamente y despacio para que se pueda tomar nota las direcciones de los lugares en red para que la puedan consultar a aquellos que lo deseen, que lo necesitan.
Claro. Entonces, en la página web del Instituto Multimedia de Rumal, que es la organización, la Asociación Civil que promueve el Festival de Cine, es imd.org.ar.
Muy bien.
Y con respecto a la organización de las escuelas, porque sabemos que ustedes en cada festival llevan a distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires a que participen de este festival, las diferentes salas donde se están desarrollando, donde se va a desarrollar este festival, y queríamos saber cómo vienen ustedes organizándose con las escuelas.
Está todavía abierta la inscripción de las escuelas a las proyecciones especiales que se van a realizar durante la semana del festival en el Cine Común. En la página misma del IMD hay un anuncio con el contacto y la información necesaria para inscribirse a las proyecciones de escuelas. Pero van a estar seguramente abiertos hasta los últimos días antes del festival, ya que la programación sí fue cerrada y lo que estamos ahora es convocando a los docentes y las escuelas para que puedan participar. Y sigue siendo una de las sesiones más importantes del festival, la sesión de escuelas, que alcanzó hasta 3.000 estudiantes y sigue proponiendo material realizado por los mismos chicos, que es algo muy interesante, en donde ya no son solo espectadores pasivos, sino que se convierten en realizadores sobre temáticas propias que tienen que ver con su territorio, su historia, su identidad. Así que los invitamos realmente a poder también participar o difundir a quienes conozcan que van a estar interesados a esta sesión.
Sí, el otro tema que te quería preguntar, si también es una práctica del festival de ustedes llegar con materiales a las propias escuelas o otros centros comunitarios como para difundir los materiales que circulan dentro del festival.
Sí, por supuesto buscamos reproducir el festival en distintos espacios a lo largo del año. Las relaciones que podemos construir con algunos institutos escolares o con algunos centros culturales por trabajo territorial nos han permitido hacer también proyecciones en los barrios, pero en relación con las escuelas. Si no, de todas formas, también el instituto está abierto a compartir el material audiovisual que tenemos, que es un archivo de más de 1.000 títulos, para también llevar a las escuelas o a los cursos y cátedras. Nosotros tenemos la posibilidad de compartir el material que llegó al festival para fines educativos. Siempre vamos informando claramente a los realizadores, pero esta es una gran ventaja para poder hacer actividades didácticas. Así que nosotros estamos abiertos a tener propuestas y, bueno, tenemos también muchas itinerancias últimamente en todo el país, a veces en el exterior, así que todo tiene que ser planificado con mucha antelación.
Sí, eso lo sabemos, que ustedes vienen casi que preparándose de todo un año completo para poder realizar este festival que participan, ¿no? Como tú bien lo mencionas, diferentes países en este festival, no solamente producción nacional, sino también internacional. Y eso es también lo que hace bastante valioso este festival. Una de las preguntas que nosotros también te queríamos hacer, bueno, sabemos que igual el Instituto Multimedia es el que organiza este festival, que bueno, sabemos que es una asociación sin fines de lucro, pero que está dentro de lo que es el área audiovisual. Nosotros queríamos saber tu opinión con respecto, bueno, hace ya casi 2 semanas se viene haciendo como una movilización por parte del sector cinematográfico, audiovisual, con respecto a que, bueno, se estaban planteando que se viene un recorte en este sector. Queríamos saber cuál es tu opinión y si ustedes como asociación se han visto afectados por algún recorte presupuestario en este sector.
Sí, nosotros como IMD...
Florencia, te queremos pedir si te puedes acercar más a tu teléfono y hablar un poquito más fuerte porque se registra un poco bajito acá.
Ok. Ahí espero que vaya mejor.
A ver, ahí vamos.
Entonces, nosotros como IMD representamos a dos festivales, al Festival de Cine de Derechos Humanos y al Festival de Cine Ambiental. Eso significa que también entramos a participar de la red de festivales y muestras audiovisuales de Argentina, RASMA, desde un comienzo. Y a través de esa nos reunimos con todos los festivales nacionales, justamente para reclamar, digamos, ante los institutos de cine y distintos ámbitos de gobierno también, los derechos de los festivales y del cine, del espacio audiovisual, que haya un reconocimiento y una política acorde. Así que estamos, perdón, acá está mi niño gritando,
está en el proceso de escuela. Es un buen fondo porque este es un programa de derechos de niñez, así que...
Entonces, bueno, estamos nosotros muy preocupados por esto como RASMA y como Festival de Cine y Derechos Humanos ante una situación tan complicada y poco clara que aconteció en el INCA en estos últimos tiempos. Así que justamente los encuentros, las redes ayudan a que haya... también mayor claridad respecto a ciertos procesos que necesitamos que sean democráticos y eso hay que mantenerlos. Y los recortes en la cultura, la metropolitana, son una situación que se está viviendo tanto a nivel de país, a nivel global, y nos afectan claramente mucho, también para poder garantizar sueldos dignos a la gente que trabaja y garantizar la calidad del proyecto que uno ofrece al público. Así que seguimos reuniéndonos y planteando nuestra problemática a las instituciones correspondientes, considerando que es fundamental la cultura para la educación, para los derechos humanos de adultos, jóvenes, y por eso estamos intentando mantener el proyecto a costa de las grandes dificultades que podemos ir enfrentando a nivel presupuestario.
Bueno, seguramente la realización del festival, pese a las dificultades que puedan aparecer, va a ser un elemento de aporte a la actividad que está realizando todo el mundo de los protagonistas del cine por lograr que el cine argentino siga siendo creativo, siga teniendo el espacio que tiene en nuestra cultura. Florencia, ha sido muy completa la información, no sé qué te parece a ti, Eselin.
Sí, así es.
Por eso queremos agradecerte la comunicación y bueno, vamos a seguir la página para seguir trasladando a quienes nos escuchan la información de cómo viene el festival y seguramente unos días antes del festival te vamos a estar volviendo a llamar a ti o a algún otro compañero del festival para que nos actualicen la información.
Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes. También están las redes sociales del Festival del Mal, donde pueden encontrar toda la información actualizada. Así que los esperamos y a disposición siempre para poder colaborar.
Bueno, atender al niño.
Claro, también. entre muchas cosas.
Gracias, Florencia.
Gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto. Ahí estuvimos en contacto telefónico con Florencia Santucho, ella es directora de este Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Y bueno, nosotros queríamos, sabemos que el festival, bueno, va a empezar el 31 de mayo, pero queríamos como adelantarnos un poco porque, bueno, lo que como mencionó Florencia, la participación de las escuelas juega un rol importante aquí dentro de este festival. Y bueno, recuerden para las personas que nos están oyendo, que están dentro del sistema educativo, que quieran participar, pueden hacerlo. Todavía están abiertas las inscripciones para que las escuelas participen. ¿A través de dónde? A través de las redes sociales del festival, que pueden hacerlo, pueden buscarlo por ahí o también por la página web del Instituto Multimedia del UMALC. Así que los invitamos, bueno, porque nos parece interesante, ¿no? Esta participación que tienen ahí los estudiantes, los jóvenes, porque hacen ese intercambio con los actores que participan dentro del festival, con los directores de las películas que se presentan. Así que bueno, la verdad que está bueno.
Además que los jóvenes pueden llevar sus propios materiales también, ¿no es cierto? Sí, que sí, ahora sí. Con una pequeña cámara, con un teléfono, etcétera, se pueden editar cosas muy interesantes, muy jugosas, y que se pueden acercar al festival para que sean elementos de enriquecimiento del mismo, digamos, ¿no?
Así es. Y bueno, este año, como lo mencionó también Florencia Santucho, se va a hacer foco en la problemática de género, ¿no? Y bastante pertinente que cae este festival también con todos estos hechos que han ido pasando.
Sí, lamentablemente tenemos hechos de estos días que nos sacuden, que muestran la necesidad de que todos los actores de la cultura, de las organizaciones populares, nos comprometamos con darle una respuesta a cosas tan negras, ¿no? Como estas cuestiones de los femicidios y otras agresiones que está sufriendo el movimiento popular.
Así es. Bueno, vamos a nuestro tercer tema musical de este programa, que ya estamos casi en el final. Pero bueno, ¿qué vamos a escuchar, Leo?
Vamos a escuchar a Ciro y los Persas en Antes y Después.
Ahí vamos.
Otra vez, donde sí nos
estamos de nuevo en el estudio.
Ya en nuestro último bloque, un mini bloque, porque ya nos quedan unos minutitos.
Nos queda despedirnos y contar alguna cosita.
Sí, eso, queríamos anunciar, bueno, que nosotros la semana pasada habíamos dicho que empezábamos hoy una columna nueva que estamos incorporando en esta cuarta temporada de La Casona de los Barriletes, que es un espacio que vamos a tener una vez por mes. Vamos a dar voz a cada uno de los integrantes de la red de hogares. Y bueno, hoy no pudimos empezar debido a la agenda que teníamos. Estábamos como...
mucho material, muy rico.
Entonces bueno, queremos decirles que vamos a empezar la semana que viene.
Ahí sí, justamente con la red de hogares, que tiene importantes informaciones y conceptos para traer a nuestra radio, ¿no?
Así es. Entonces, bueno, eso va a ser una de las columnas que vamos a empezar la semana que viene. Y bueno, así vamos a seguir incorporando a otros especialistas en estas áreas que nos involucran a nosotros.
Así es. Nos queda entonces despedirnos. Ha sido un agradable programa, Eseli, no sé cómo lo viste tú, realmente estuvo muy bueno los entrevistados. Y bueno, auguramos un próximo programa de la misma calidad.
Así es, nos despedimos hasta el martes que viene por este mismo horario de 19 a 20 horas en este espacio de La Casona de los Barriletes. Nos volvemos a encontrar entonces el martes que viene. Nos despedimos de nuestro operador Manuel Ceres. Y bueno,
hasta el martes.
Hasta el martes.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
Estás escuchando arinfoplay.com.ar. Estás escuchando arinfoplay.com.ar. Con Tarjeta Santander Río tenemos más beneficios, porque todas las compras que realices con tu Tarjeta Santander Río de Crédito suman puntos Superclub, que podás canjear por fabulosos premios. Viajes en despegar.com, espectáculos internacionales y ahorros más grandes. Acércate a los centros de canje Superclub del Dot Baile Shopping, Alto Avellaneda y Alto Palermo. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Santander Río? Pedila al 4341-3333 o 0800-222-3344. Torneo Abierto de Artes Marciales, Copa Ciudad de Lanús.